Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta noche. Sean bienvenidos. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras, hermanos, al libro de Apocalipsis, capítulo 20. Y vamos a buscar el versículo 7. Cuando lo tenga, dice amén. Y dice así la palabra del Señor: cuando los 1,000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios. Descendió fuego de cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Solo quiero ubicarlos en 2, 3, 4 palabras. Venimos con la serie y hemos llegado a este punto en donde ya pasó el rapto, ya pasó la 70ª semana de Daniel. Al final de esa 70ª semana de Daniel vino la batalla de Armagedón. Después de la batalla de Armagedón, Satanás es preso para impedir que el hombre peque. E inmediatamente, en ese mismo periodo en que Satanás es puesto en prisión, inicia el reinado milenial de Jesucristo. Inmediatamente después del reinado milenial, acontece lo que vamos a ver exactamente hoy. Después que se cumplan, dice la Biblia así, literalmente, después que se cumplan los 1,000 años. Existen muchas hipótesis escatológicas o proféticas en que algunos creen que Cristo vendrá después del milenio, otros creen que vendrá antes del milenio. A estas corrientes se le llama postmilenialistas, premilenialistas, otros se le llama amilenialistas, que quiere decir que no existe el reinado milenial. Pero las Sagradas Escrituras es clara. Y la Biblia, en este preciso caso que yo estoy tocando, es tan minuciosa y tan estricta en detalles que vale la pena resaltar. Y uno de ellos, hermanos, son los acontecimientos que llevan una, tal vez no una cronología así de años exacta, porque acuérdese, hermanos, que el Señor Jesús mismo dijo que el día y la hora de todas estas cosas no las sabe nadie. Ni siquiera el Hijo, dijo, sino solo el Padre en su sola potestad. Hay hombres que, haciendo uso de alarde de conocimiento bíblico, y hacen malabares con la numerología bíblica y tratan de llegar a ciertos datos cabalísticos para decir, no, es que va a suceder en tal año. De hecho, existe una organización que me abstengo de nombrarla porque no es esa mi finalidad, poner mal a ninguna organización, pero su nombre viene de allí, y ellos aseguraban que en el año 1,000 el Señor Jesucristo iba a venir. Y se dieron fenómenos muy curiosos. Comenzaron a vender propiedades, a renunciar de sus trabajos, y se fueron a un lugar a esperar, porque allí iba a llegar, porque iba a descender el Señor. Llegó el año 1,000 y no pasó nada. La frustración que generó en el corazón de todos aquellos creyentes ingenuos que por causa de no leer la Biblia, por causa de ignorar, por eso es que, hermanos, la palabra del Señor es clara cuando dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Satanás se mofa de muchos creyentes, hermanos, y el diablo los toma y se divierte con millones y millones de evangélicos y creyentes en el mundo por la ignorancia que en ellos hay de estos acontecimientos importantísimos que para la iglesia es bueno y saludable tener presentes. Yo no estoy compartiendo esto para hacer alarde de conocimiento. Es lo que menos me importa. Lo que me interesa, hermanos, es que usted, como hijo de Dios, sepa perfectamente de dónde viene y sepamos hacia dónde vamos. Si yo tengo bien claro y definido el futuro de mi fe, eso me fortalece y me da convicciones y me impulsa a tomar decisiones radicales en mi vida. Esto no es un juego. Este no es para que, qué bonito, qué interesante lo que hermano Saúl está predicando. Sí, qué interesante. Esto no es para que usted haga, ni que haga alarde de conocimiento, y yo tampoco puedo hacer alarde de él, porque quizás me quedo escaso en tanta información escatológica que puede haber. Y quizás todavía necesito conocer muchísimo más. Pero lo poco que sé y entiendo, quiero dárselos, hermano, porque el espíritu de la iglesia es el espíritu de la profecía. Si usted está convencido de las cosas que Dios ha prometido para su iglesia, usted será un cristiano sólido, sano, con una fe sana y con una convicción firme. Usted sabrá, hermanos, usted no es de aquellos que andan tocando las paredes, tentando. Usted no anda adivinando. No, hombre, no. Nosotros sabemos perfectamente lo que Dios nos ha prometido. De ahí la importancia de la profecía. Si la profecía no tuviera importancia, entonces, ¿qué sentido tiene que haya habido un libro de Apocalipsis? ¿Qué sentido tiene que hayan profetas como el profeta Daniel, como el profeta Ezequiel, como el profeta Isaías, que anticiparon durante muchos siglos, hermanos, acontecimientos que se están dando? ¿Qué sentido tendría entonces si la profecía no tiene razón para usted? Porque quiero decirle, hermanos, que hay muchos de ustedes que viven como que si estas cosas que están profetizadas no van a suceder. Yo veo jóvenes que ahí andan a la moda, que andan buscando de qué forma se lían y van en la corriente del mundo. Veo adultos que no toman la formalidad y la seriedad del evangelio como la abrazó un Pablo, como la abrazó un Juan, como la abrazaron los discípulos del Señor Jesucristo, sino no, todo lo contrario. Más pareciera como que venimos aquí simplemente, así como Israel lo hacía con los profetas: vamos a oír a ver qué dicen aquellos. Vamos a oír a ver qué dicen. ¿Sabe lo que le dijo Dios a este profeta? Tú ve y háblales. Si te oyen, bueno. Si no te oyen, también. Pero que sepan que hubo profeta de Dios entre ellos. Hermanos, si usted le va a dar importancia o no, a mí en lo personal, claro que me interesa como pastor, y cómo quisiera que todos ustedes, hermanos, abrazáramos la fe con mucha convicción y que ese sentimiento me impulse a tomar decisiones de erradicar de mi vida el pecado, el mundanalismo, la liviandad, la frialdad, la frivolidad. Ojalá. Pero bueno, entremos de lleno al tema, porque me interesa culminar por lo menos este capítulo 4. Los 1,000 años se cumplirán literalmente. Hayan amilenialistas, premilenialistas, postmilenialistas. La Biblia me enseña, hermanos, que después que el Señor se libre la batalla de Armagedón, Satanás es apresado. Pero ya explicaba yo en ese día, ¿verdad?, que no es que se le va a poner una gran cadena y se va a meter en un calabozo. Acordémonos que el diablo es espíritu. Lo que él no podrá hacer por prohibición divina es tentar, provocar a ningún ser humano. Todos los que sobrevivan de Armagedón y entren a la tierra, ellos no podrán pecar. Potencialmente el pecado está en ellos, pero mientras no haya nada que lo estimule, el pecado está inhibido. Es algo así como la semilla, la mala semilla que puede haber en el polvo. Mientras no haya agua que caiga y humedezca la semilla y la tierra y propicie las condiciones para que germine, no va a germinar. Quiere decir que toda esa generación va a multiplicarse y se van a multiplicar por millones. Y sobre ellos reinaremos. Pero pasados estos 1,000 años, porque lo vuelve a decir así literalmente, vuelvo a leerlo, cuando los 1,000 años, ¿qué dice? Se cumplan, Satanás será, ¿qué? Suelto de su prisión. Se cumplió los 1,000 años que Dios prometía de un reinado milenial de paz, de gozo. Ayer compartiendo con los hermanos en el campo sobre la carta que leíamos, hermanos, yo les decía, hermanos, yo me imagino, trato de idealizar las circunstancias del huerto del Edén. Eso debe haber sido algo fascinante. El proyecto de Dios era la cosa más linda, más preciosa que alguien pueda imaginarse. Las circunstancias naturales que se daba, la armonía que existía entre todas las criaturas creadas, esa armonía perfecta entre la naturaleza y el hombre y los animales, era la cosa más linda. Y yo les decía a los hermanos de plano que ahí Adán acariciaba a un león, acariciaba a un tigre bengala. Él podía agarrar un pajarito en sus manos y oírlo cantar, y el pajarito se soltaba sus cantadas con él en la mano, porque no había discordia. Había una armonía perfecta entre la creación. Todo era perfecto. Ese era el proyecto de Dios, el plan de Dios, pero se echó a perder. ¿Por qué? Por el pecado. Y bueno, de ahí tuvo Dios, pero tuvo el Señor que volver a planificar y proyectar un plan, cambiar su plan original. Esos 1,000 años, hermanos, gozaremos de lo que Adán gozó en el huerto del Edén. En esos 1,000 años, usted y yo, si somos fieles hasta el final, podremos, hermanos, coexistir en ese proyecto divino, que en la carta se le ponía el proyecto de proyectos, ¿verdad? La cosa más linda, la cosa más perfecta, la convivencia del ser humano con todas las bestias del campo, sin que hubiera fricción ni violencia, nada. Los hombres no iban a buscar matar a un venado para comérselo, porque no va a existir eso durante esos 1,000 años, hermanos. Pero de repente se termina y Satanás es soltado. Y dice la Biblia, mejor vayámonos y leámoslo, en el libro de Santiago. Santiago capítulo 1. ¿Ya lo tiene? Amén. Oiga lo que dice el apóstol Santiago capítulo 1 versículo 13. Cuando alguno es tentado, ¿qué dice? No diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él, ¿qué? Tienta a nadie, sino que cada uno es, ¿qué? Tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Mi querido hermano, este es el proceso. Esta es la obra del diablo. Dios no tienta a nadie. El pecado va a estar potencialmente en el corazón y en la carne de todos los seres humanos que estén en ese milenio. Oiga lo que le acabo de decir. Todos los seres humanos que estén viviendo y siendo gobernados por la iglesia y por el pueblo de Dios. Todos ellos estarán siendo sujetos. Cuando el diablo es soltado, sale Satanás y dice por toda la tierra a conquistar de nuevo el corazón del hombre y despertar su odio, su resentimiento contra Dios. Se despierta la concupiscencia de nuevo. Se despierta la lascivia y el corazón del hombre es seducido. Y dice que habiendo concebido el pecado, lo practica y lo pone por obra. ¿Cuánto tiempo pasa desde que Satanás es soltado y la rebelión que se da? Porque ese es el efecto. Aquí vamos a tener otro Armagedón, otra situación parecida a Armagedón, solo que Armagedón ya pasó. Esto es más grande. Porque aquí son todos los seres humanos, humanos. No estoy hablando de los cuerpos glorificados que usted y yo tengamos si es que hemos sido resucitados en la primera resurrección. Cuando Cristo Jesús venga por su iglesia, entonces resucitaremos, dice el apóstol Pablo, los que estén muertos y los que vivamos seremos transformados. Esta es la iglesia que está reinando sobre toda esta generación. Cuando el diablo es soltado, hermanos, nosotros, como cuerpos glorificados, ya el pecado no tiene incidencia en nosotros. Nosotros ya no somos seres humanos, somos seres angelicales, similares, con naturalezas similares a los ángeles. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a aquella mujer, cuando le dice: Señor, hubo un hombre que se casó, pero se murió su mujer. Perdón, es al revés, ¿no? Hubo una mujer que se casó con un hombre y este se murió, y el hermano se casó con ella y este se murió, y el otro hermano se tuvo que casar con ella. Total, 7 maridos tuvo. Señor, en el día de la resurrección, ¿de quién de todos será mujer ella?, le dijo. ¿Y qué dijo el Señor? Necios, erráis interpretando las Escrituras. Porque en el reino de los cielos, ¿seremos semejantes a quiénes? A los ángeles, donde no habrá ni varón ni mujer. Cuando el diablo es soltado, entonces vuelve a contaminar y vuelve a brotar en el corazón del hombre el pecado. El pecado que había estado así, retenido, potencialmente habitando en el corazón y en la mente y en el cuerpo del hombre, estaba inhibido. Pero cuando es soltado el diablo, vuelve Satanás y despliega toda su estrategia. ¿Cuánto tiempo pasa? La Biblia no lo dice. Pero el efecto, hermanos, es impresionante. El efecto es impresionante. El hombre vuelve a cometer el pecado. El hombre, a pesar de haber visto la gloria de Dios viviendo 1000 años de paz, el hombre vuelve a aceptar la propuesta de Satanás. Versículo, vayámonos de nuevo, Apocalipsis. Ahora en el versículo 8. Y saldrá, dice, a engañar ¿a quiénes? A las naciones que están, ¿dónde? En los 4 ángulos de la tierra. A Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es, ¿cómo que dice? Son millones de millones de millones. Pero quiero hacer un paréntesis con esto, espero que el tiempo me dé. Gog y Magog. Recuerdo que allá por los años 80, 90, un escritor muy famoso, me reservo el apellido de él también y el nombre, pero escribió un libro que decía Gog y Magog. Ese fue muy leído por cantidades, porque decían que Gog y Magog era Moscú, era Rusia, y que Rusia, como estaba apoyando a los árabes, entonces él era el Gog y Magog del Apocalipsis y que ya estaba por cumplirse. Y él escribe un libro grande, hermano, sobre la profecía de Gog y Magog. Eso fue por los años 80, 90. Las dos palabras Gog y Magog han inquietado mucho a escritores que se supone conocen de la profecía. En otra época se llegó a creer que Gog y Magog, allá en la época en que Gengis Khan se atrevió a invadir las zonas de Europa y llegar por todos esos lugares, todos decían que Gengis Khan era Gog y Magog, por Gengis Khan, Geng, Gog. Y asociaban las palabras y trataban de ver cómo las estiraban para tratar. Y la gente, todo decía, qué tremendo, sí, ese es Gengis Khan. En otra época, en la época de Mahoma, porque Mahoma es posterior a Jesús, llegaron a creer que Mahoma era Magog. Mahoma, Magog. Y así hubieron tantas teorías apocalípticas y teorías proféticas. Pero yo quiero decirle, la Biblia es tan perfecta y tan exacta. Gog y Magog fueron dos reyes enemigos de Israel. No voy a poder leerlo porque sería demasiado largo, pero se lo dejo como tarea y usted apúntelo, porque ahora últimamente me he dado cuenta y los felicito, que veo que hay muchos que agarran su cuadernito o alguna su libreta y están apuntando. Lo felicito, hermano. Eso son herramientas que le ayudan a poder recordar, apuntar y ampliar y estudiar lo que usted oye. Lea el capítulo de Ezequiel 38 y 39. Ahí habla sobre el origen de Gog y Magog. Ahí usted puede leerlo. Y ahí nos vamos a dar cuenta, hermanos, que Gog y Magog son términos simbólicos. No es que exista un personaje que se va a llamar Gog y Magog. En aquella época sí, tal vez fueron dos reyes. Pero aquí habla de una simbología. Porque esa guerra, la forma como estos reyes se reunieron para hacer guerra contra Israel, fue masiva. Todo el ejército era enorme, enorme. Iban a rodear a la ciudad, iban armados con paveses, dice la Biblia, que quiere decir escudos. Pero es simplemente una simbología. Son términos simbólicos. Por ejemplo, en el hebreo, Rosh, la palabra Rosh quiere decir cabeza. Y como Gog era considerado como una cabeza de ejército, entonces decían, ya ven, Rosh, quiere decir Rusia. Y ahí le pusieron que los rusos, y que de ahí es donde venía. Miren, hermanos, Gog y Magog está hablando simbólicamente de esa fuerza, de ese poder de convencimiento. Quizás yo diría, si a alguien le podríamos atribuir el término Gog y Magog, es a Satanás y sus legiones. Si a alguien le podríamos poner ese nombre, nada que Rusia, nada que Mahoma, nada que Gengis Khan. Si a alguien podríamos ponerle el término Gog y Magog, es a Satanás, que sale a tratar de convencer a todos los hombres de la tierra, naciones, pueblos, lenguas. Salió disperso por los cuatro puntos cardinales a convencer al hombre de hacer guerra de nuevo contra Dios. Y fue tan convincente. Versículo 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos. ¿Para qué? Para la batalla. El número de los cuales es como la arena del mar. multitudes gigantescas. Hay una versión de Biblia que dice, y la multitud avanzó, dice, en conforme a la redondez de la anchura de la tierra. Así habla. Eran miles y millones y millones. ¿Y para dónde iban? Versículo 9. Y subieron. ¿Dónde? Sobre la anchura de la tierra. Esa versión dice sobre la redondez de la tierra. Y caminaron, e iban todos, todos, armados hasta los dientes, dispuestos a ir. ¿Y contra quién estaban? Y rodearon, ¿en dónde? El campamento de los santos y la ciudad amada. A mí me llama la atención este término que usa aquí la palabra. Dice el campamento de los santos. ¿Por qué no dice la ciudad de los santos? ¿Sabe? Esto me hizo pensar y digo, bueno, ¿cómo vivió Abraham? En tiendas de campaña, hermano. En ese reinado milenial, yo pienso, esas son cosas que digo a la luz de la Biblia, ¿no? Los hombres, no piense usted que van a andar ahí en carros, y como ahorita se están, por ejemplo, hace poco leía yo que ya están inventando unos buses de hidrógeno. El hidrógeno lo sacan del agua. Y cuando se combustiona, no genera ningún gas. Te digo, bueno, tremendo. Carros. Así. No, yo pienso que vamos a vivir en una armonía tan grande con la naturaleza y la creación divina. Vamos a tener, porque ahora si usted está pensando, ah, no, hermano, yo lo que quiero es tener una mi casa con vidrio blindado. ¿Y para qué si ya no van a haber ladrones? Cuando la Biblia describe esto, hermanos, cuando habla sobre Gog y Magog, cuando quiere invadir Israel, dice, ¿y tú qué saliste? ¿Y qué fuiste a invadir? Porque viste un pueblo confiado que ni siquiera le echa llave a las puertas, ni siquiera cierra las ventanas, porque viven confiados. ¿Y qué peligro hay si estamos en el reinado de la paz de Cristo? Hermano, yo recuerdo cuando mis padres me hablaban de una época en que hubo un presidente que, aquí hubo un presidente que puso las cosas en su lugar. ¿Y sabe qué dicen? Dicen los ancianos que vivieron esa época. Dice que podían dejar la puerta abierta toda la noche y nadie se atrevía a tocar nada. Y si alguien hacía algo así, le cortaban la mano con que había robado. Si esto lo logró hacer un hombre, ¿cuánto más mi Señor que va a tener aprisionado a Satanás para que no toque el corazón del hombre? Habrá una paz maravillosa y tremenda. Y estando así, y dice el campamento y la ciudad. La ciudad es donde estaba el templo y estará el templo de Dios. Y dice que toda esta muchedumbre sube, rodeando la tierra, dispuestos a invadir el campamento y la ciudad santa, amada, perdón. Y sigue diciendo, ¿y qué pasó? Aquí ya no describe mayor cosa. Aquí, hermanos, ya el Espíritu Santo, el Señor Jesús, ya nos extiende a más. Sencillamente, este es el fin de la raza humana. Aquí el Señor liquida, por decirlo así. Aquí se termina la generación del ser humano, tal y como usted ahorita lo conoce. Esto que usted conoce, este cuerpo, con estas cualidades y características, este modelo que después de que pase esa batalla, después de los 1000 años, este será un modelo obsoleto. Ya no va a servir. Este que funciona un corazón. Tuc, 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 y usted tiene que estar respirando. Y hay unos pulmones que se inflan y se desinflan. Y que todo un sistema que entra oxígeno. Todo eso obsoleto. Habrá cielo nuevo y tierra nueva. Para criaturas nuevas, ¿o no? De manera que si alguno está en Cristo, ¿qué dice el Señor? Bueno, hermano, ahí no va a entrar ninguna cosa chueca ni vieja. Ahí no va a poder entrar modelos antiguos. Así que ese es su cuerpecito que usted tiene, hermano, eso va a caducar. Esto, este modelo ya es un modelo viejo. El modelo que tenemos, bueno, y no es tanto por los años que tenga, que está viejo. No, es que ya esta versión de creación pasará. ¿Me entiende lo que le digo? Esta versión de creación pasará. Ah, hubo una creación original. Allá hubieron enormes dinosaurios, enormes pterodáctilos. Allá hubieron gigantescas criaturas. Esa creación pasó. Estamos en la segunda. Una creación renovada. La misma creación de los brontosaurios, dinosaurios, pterodáctilos y todos esos animalotes gigantescos. Eso nadie puede decir, no, hermano, eso no existió. Claro que existió, y no están semejantes esqueletos ahí, pues. ¿Cómo se puede esconder eso? Ahí están. Sí existieron. Pero esa fue, vamos a decirlo así, la fase original de la creación de Dios. Después Dios hace una reforma de creación y es esta que estamos viviendo. Y esta, hermano, se termina después del milenio. La tierra que vemos, los cielos que vemos, el universo que vemos, dejará de ser. Vayámonos ahí al libro de Primera de Pedro, Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Amén. Capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Y dice, verso 10. Pero el día del Señor, ¿cómo dice? Vendrá como ladrón en la noche, en el cual, ¿qué? Los cielos, ¿qué, hermano? Pasarán con gran estruendo. Y siga leyendo. ¿Y qué dice? Y los elementos ardiendo serán, ¿qué? Desechos. Y la tierra y las obras que en ellas hay, ¿qué dice? Serán quemadas. Sáltese al versículo 13. Pero nosotros, léalo conmigo fuerte, ¿cómo dice? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, ¿qué? Cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora, ¿qué? La justicia. Óigame bien, hermano. Esta tierra que usted ve hoy, esa luna, ese sol, esas estrellas, todo eso dejará de ser. El apóstol Pablo dice en el libro de Romanos que la tierra misma, la creación misma, dice, gime el ser revestida, porque ella misma fue contaminada a causa del pecado del hombre. Satanás sale, contamina toda la raza humana, se levanta de nuevo contra Dios. Y Dios sencillamente hace caer fuego del cielo. Y todas las cosas que usted conoce serán quemadas. En el libro de Apocalipsis hay pasajes que habla que dice que los cielos se enrollarán como pergaminos. En el capítulo 21, que será una próxima prédica al respecto, dice la palabra del Señor que los cielos que usted veía antes, ya no los verá más. El sol que usted veía antes, ya no lo verá más. El mar que usted veía, ya no lo verá más. Estamos hablando de un orden totalmente diferente, en donde esta naturaleza que usted tiene ahorita ya no le funciona ni le sirve. Si usted no es transformado, hermano, sencillamente usted no tendrá parte en el reino eterno. Ahora entienda por qué el apóstol Pablo dijo un día: porque sangre y carne, ¿qué dice? No heredarán el reino de Dios. Así, tajante. Por eso el apóstol Pablo advierte y dice: no satisfagáis los deseos de la carne, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Cuando alguien no tiene clara estas nociones espirituales y estas profecías, vive aferrado a los placeres de la carne, vive agarrado de la carne, vive buscando la carne, mi querido hermano. No cabe duda que aquellos que viven todavía así tienen la vista corta y son incapaces de entender las maravillosas y tremendas promesas que Dios tiene para usted y para mí. Pero no queda ahí todo. Aquí lo que usted acaba de leer es el fin de la raza humana. Se acaba el hombre. Se termina el hombre sobre esta tierra. Aquí no hay tales, hermano, que vamos a reinar por siempre y para siempre sobre esta tierra. No, 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 no. Esta tierra será consumida. Los elementos ardiendo, como dice, se fundirán. Habrá una total destrucción, un caos, un fin. Vamos de nuevo a Apocalipsis. Versículo 10. Perdón, y leo la última parte del versículo 9. Y de Dios descendió fuego de cielo. ¿Y qué dice? Y los consumió. Punto. Verso 10. Y ahora oiga lo que dice. Y el diablo que los engañaba, ¿qué pasó? Fue lanzado al lago de fuego y azufre. Óigame, hermano, qué cosa más tremenda. Satanás mismo, ese adversario que ahorita usted lo oprime, lo esclaviza, lo destruye, ese demonio que se deleita en destruir las almas y la vida de los hombres, también le tocará su parte. Y Satanás y el diablo será lanzado. Oiga qué tremenda la descripción profética que hace Isaías. Vámonos a Isaías para que entendamos un poco lo que va a suceder ese día. Isaías capítulo 14. ¿Ya lo tiene? Amén. Versículo 9. Aquí está hablando de Satanás. Y dice, verso 9, el Seol, o sea, el infierno, abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida salieron a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra que estaban ahí naturalmente, a todos los reyes de las naciones que estaban allí en el Seol. Todos ellos, ¿qué? Darán voces y te dirán: tú también, ¿qué? Te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. ¿Qué dice? Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Lea conmigo ahora, oiga lo que es la sentencia. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. ¿Esto es lo que va a suceder? Hermano, el diablo, le llegará su hora. Y Satanás será recibido allá por príncipes, por reyes, y le darán voces. ¿Y qué? ¿Y tú también te debilitaste y viniste a parar aquí entre nosotros? Gusanos serán tu piso y gusanos te cubrirán. Tú que arrasaste naciones y ciudades, tu soberbia te consumió. Qué terrible, hermano. Este es el juicio de Satanás. Ese ser que se cree omnipotente. Que oigan las fuerzas del infierno. Que escuchen las potestades de Satanás. Cristo los ha vencido en la cruz. Y solo esperamos que se cumpla, hermanos, porque la victoria es de mi Señor y de todos aquellos que lleven una vida de santidad. Y de todos aquellos, hermanos, que ahora entendemos los valores que Cristo ha prometido y ha ofrecido para su iglesia. Hermano, no se aferre a las cosas de este mundo. No cometa ese error. No ponga su corazón en las vanidades de este siglo. Son pasajeras, son temporales. Ahora son y mañana no son. Imagínese ese ser que se creyó, subiré, me sentaré en el trono a los lados del norte, seré igual que el Altísimo. Tu soberbia te abatió, le dice. Y viniste a ser como uno de nosotros. Así Dios humillará la soberbia de Satanás. Por eso, hermano, es mejor estar con los humildes y no con los soberbios. Satanás es rey, sobre todo soberbio. Y Dios dice que resiste a los soberbios. ¿Pero el qué? Pero da gracia a los humildes. Es mejor la humildad. Es mejor la sencillez. Es mejor que usted sea pobre y no que pretenda ser rico. Es mejor que sea usted de aquellos que claman a Dios porque lo necesita y no aquel soberbio que cree que lo tiene todo y que no tiene necesidad de Dios. Usted, hermano, no se avergüence si usted es humilde y si usted es pobre. Ay de los ricos que amontonan. Y todo aquello que amontonan dice que clama desde la tierra hasta el cielo. Volvamos de nuevo a Apocalipsis para ir terminando. Y dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban, ¿quiénes? La bestia y el falso profeta. ¿Sabe quiénes son ellos? La bestia, el sistema político, social y económico que Satanás fundó y creó. Allí fueron a parar todos esos corruptos, todos esos engañadores y mentirosos que se cebaron con la ignorancia de un pueblo. Es tremendo, yo me quedo impresionado, hermano, de cuánta corrupción puede cobijarse. bajo la sombra de un gobierno. ¿Cuántos corruptos pueden haber, hermanos? ¿Y cuántos quizás potencialmente aquí dentro de la iglesia pueden haber? Mienten, roban, engañan, fingen. Aquí se muestran de una forma y en la calle son otra. Aquí utilizan un lenguaje y en la calle otro. Engañan a sus padres, engañan a su madre, engañan a sus jefes, engañan a sus amigos. ¿Y tú crees que vas a quedar impune? ¿Y usted cree, hermano, que cualquier error o pecado va a quedar impune? Cometen fornicaciones, cometen adulterios y creen que solo porque nadie se dio cuenta con eso están limpios. ¡No cometa ese error! No hay nada oculto, dice la Biblia, que no haya de ser manifestado. Un día, todos los hombres darán cuenta de sus hechos. Y dice que el gusano, y oiga lo que dice ahí, de todos los que van a ir a parar ahí. Verso 10, vuelvo a leerlo todo. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el fuego de azufre, de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso, ¿qué? Profeta. Ahí están todos aquellos falsos cristianos que formaron parte, porque ese es el falso profeta, todos aquellos creyentes impostores que se disfrazaron de fe, que se disfrazaron de cristianismo para llevar una vida de engaños, una vida de hipocresías. Allí estarán. Y dice, y serán, lea conmigo, ¿cómo dice? Y serán, ¿qué? Atormentados día y noche, ¿por cuánto? Por los siglos de los siglos. Si usted quiere creer, crea. Si usted no quiere creer, no me crea. Si usted quiere aceptar y recibir de Dios esto, bienaventurado. Si lo quiere desechar, hermano, es su problema. Pero usted, a partir de hoy, no tiene excusa delante de Dios. Está advertido, ha sido anunciado y lo ha entendido. De Dios nadie se burla. Ahí el sistema, todos los que se alimentan de este sistema corrupto, ahí van a ir a parar. Todos los que actúan bajo la guianza del falso profeta, que es la hipocresía y la falsedad de la religión, ahí estarán también, juntamente con su padre, Satanás. Huya, hermano. El Señor advierte de estas cosas para que usted sea sabio. Huya. Amén. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ese día vendrá. Y tarde o temprano, hermano, usted tendrá que dar cuenta de su vida. Y si usted ahorita me oyó, eso quiere decir que está vivo. Y mientras hay vida, hay esperanza. Ruéguele a Dios que le dé la oportunidad de decirle, Señor, dame poder. Quiero cambiar mi vida. Quiero modificar mi forma de ser. A Dios sea la gloria. Hermanos, seamos fieles. Seamos fieles al Señor, que nada ni nadie lo mueva de su fe y de su convicción. Hay cosas tan sutiles, tan atractivas en el mundo, pero ninguna de ellas se compara con la gloria venidera. El apóstol Pablo por eso decía que las aflicciones del tiempo presente no se comparan, dice, con la gloria venidera. Así que hermanos, que Dios les bendiga. Amén.